Estás escuchando las noticias como son.
Bien, continuamos aquí en este programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
En Venezuela, los líderes de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUP, como se le conoce, se han reunido en las últimas horas para actualizar, según dijeron, su estrategia de lucha cívica y constitucional contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro. No obstante, la pregunta que nos hacemos nosotros y muchos, ¿pudiera la Mesa de Unidad Democrática presentarse como una alternativa política viable y capaz de captar el apoyo de diversos sectores de la población del país? Bueno, vamos a buscar la respuesta.
Bueno, precisamente una respuesta que vamos a tener de parte de un, o por lo menos su opinión, de un periodista venezolano, actualmente está radicado en Canadá, y me refiero a Rafael Ocío Cabrices. Rafael Ocío está por primera vez en este programa, esperemos que no sea la última vez. Así que Rafael, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, después de saludarlo, la pregunta en la introducción quedó abierta.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto comunicarse por aquí con el pueblo cubano. Bueno, la pregunta, la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Si la MUD puede plantearse como una alternativa que pueda captar votos suficientes para reemplazar al chavismo en el poder, al régimen de los herederos de Chávez. La cosa es que efectivamente esos votos sean respetados una vez la MUD haya conseguido esos votos. El asunto es bastante complicado y bueno, tiene que ver con la pregunta que se hace mucha gente en Venezuela y fuera de Venezuela. ¿Cómo es posible que en 15 años un gobierno tan malo, un gobierno tan notoriamente incapaz, no solo de resolver los problemas, sino de impedir que sigan profundizándose, permanece en el poder y tiene incluso apoyo popular? Y bueno, la respuesta a esa difícil pregunta tiene mucho que ver con la paradoja que ha enfrentado siempre la oposición venezolana y que voy a tratar de explicar a continuación. Uh-huh. Esto es como jugar dominó con alguien que no respeta las reglas. Imagínate que tienes que ir a un campeonato de dominó y tienes que ganar ese campeonato de dominó. Pero te sientas con una pareja que sabe jugar dominó, que conoce el juego, que tiene experiencia, pero que es profundamente tramposa. Y no tienes cómo defenderte. No puedes levantarte de la mesa porque si no, no vas a poder seguir compitiendo y no vas a poder ganar el campeonato. Entonces tienes que ver cómo lidias con un par de tipos que obviamente están haciendo trampa frente de ti y no lo ocultan. Y bueno, y que te traen tragos envenenados, que te traen muchachas para distraerte, etcétera. Hacen toda clase de recursos y de trampas para ponerte la piedra que no es, etcétera, para ganarte, y bueno, y van avanzando en el campeonato y se mantienen ahí. Pero tú también te mantienes en la mesa porque quieres ganar ese campeonato y quieres ganarlo demostrando que tú sabes jugar.
¿Pero cómo se puede ganar con alguien que esconde el doble nueve?
Bueno, ahí está el problema. La mitad de la oposición hace esa pregunta. La otra mitad hace la otra pregunta. Es cierto que estamos jugando con unos tramposos, pero tenemos que jugar y tenemos que ganar este campeonato. Entonces, desde el principio, desde que surgió la oposición a Hugo Chávez y a su régimen, esta oposición venezolana está dividida en eso. ¿Cómo combates un régimen profundamente autoritario que ha secuestrado todas las instituciones, que tiene al ejército de su favor y que hace trampa todo el tiempo sin convertirte a tu vez en un golpista? ¿Me explico?
Sí, claro.
Una paradoja, tanto estratégica como moral. Chávez trató de llegar al poder por la violencia y no pudo. Al fracasar su golpe de 1992, lo consiguió llegando por vía de las elecciones en 1998, tras lo cual él se dedicó, aprovechando su popularidad inicial, se dedicó a desmontar las instituciones y a ponerlas a su servicio, como sigue siendo hasta el día de hoy. El régimen chavista es una alianza, efectivamente, de factores militares. Es un régimen cada vez más dependiente del componente militar, de factores delincuenciales, porque el Estado venezolano está profundamente penetrado por el crimen organizado, de factores económicos, un nuevo empresariado que se ha lucrado monstruosamente con este régimen, y de factores políticos que vienen, bueno, de la más rancia y menos democrática izquierda venezolana. La misma izquierda que fue derrotada militar y políticamente en los años 70, en la época de la lucha armada.
Claro. Entonces, pero... Sí, adelante.
No es un adversario democrático, o sea, no hay una célula de democracia ni distinto liberal ni democrático en el chavismo, pero controla las instituciones y tiene el ejército. Y antes tenía a Hugo Chávez, que era un encantador de serpientes, que realmente conocía muy bien al pueblo venezolano y que tenía una gran habilidad para salir adelante y convencerlo y ganarse su cariño una y otra vez. Muerto Chávez, a estos tipos solo les queda la fuerza bruta, porque ya no tienen plata para seguir sobornando a la gente. La gastaron, se la robaron. Entonces, el asunto es que controlan no solamente las armas, sino también controlan los tribunales, el colegio electoral, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República. En una democracia, entiendo que la sociedad cubana está muy poco familiarizada por experiencia histórica con estas cosas, pero en una democracia normal, las instituciones se vigilan entre sí. Entonces nadie puede tener demasiado poder porque salen los demás y te ponen límites a tu poder. Eso es lo que en realidad es una república. Bueno, Venezuela ya no es una república ni es una democracia, en el sentido de que un grupo específico, que es el chavismo, controla todas las instituciones civiles y militares e impide que tanto por la vía democrática como por la vía de la violencia se les pueda apartar del poder. Eso es un hecho presente. Es realmente muy difícil sacar a los chavistas de ahí. Entonces, los que han propugnado desde la oposición hacer política, convencer a la gente, sacar votos y tratar de sacar al chavismo por los votos, son criticados por los demás porque dicen que no logran nada. Pero los que han estado trancando calles e intentando conspiraciones y tratando de producir un golpe de Estado contra el chavismo también han fracasado. De manera que el sector más democrático de la oposición les dice a estos últimos, a los radicales, ustedes tampoco logran nada. Entonces, el estado actual de la oposición es básicamente el mismo que ha tenido durante década y media. Una mitad le dice a la otra que su método no funciona, porque ninguna lo ha logrado. Ninguna ha logrado apartar al chavismo del poder. Un cáncer apartó a Chávez del poder, pero igual que después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, sus herederos se quedaron con el coroto, como decimos en Venezuela, se quedaron con el poder.
Claro, sin embargo, para desafiar al gobierno, en este caso hablando de Venezuela, como cualquier otro gobierno, hay que unirse, y es lo que ha pasado, y así lo hemos visto, con la oposición, por ejemplo, en Cuba. La oposición cubana no está unida. La oposición en Venezuela está desunida y lo hemos visto con una reunión reciente de la Mesa de Unidad Democrática. Y además, me atrevo a ir mucho más, si usted revisa los diarios de Venezuela, si usted revisa las cuentas de Twitter y de Facebook, la crítica es constantemente hacia los líderes, entre comillas, líderes de la oposición. Ya prácticamente mucha gente no se siente representada ni por María Corina Machado, ni por Enrique Capriles, un poco por López.
De hecho, la última encuesta está
preso, exacto. Claro. Pero hay algo ahí, hay un fracaso generalizado en el país políticamente.
¿Qué pasó?
Creo que el ciudadano opositor venezolano tiene en realidad muy poca paciencia y le cuesta ver mucho las cosas a largo plazo. Y bueno, está muy desesperado. Y tienen, por supuesto, razones para desesperarse. Yo mismo acabo de dejar mi país. Yo, bueno, hace 3 meses emigré de Venezuela porque ya no aguantaba la vida allá. Y bueno, y pagué el costo de separarme de los míos para ir a hacerme una nueva vida en otro sitio. La vida en Venezuela es realmente muy, muy difícil. Y bueno, y la gente tiene razones para exasperarse porque, bueno, pasan los años y el chavismo no solo sigue ahí, sino que el país está cada vez peor. Efectivamente, todos esos líderes están fuertemente cuestionados. Pero depende del momento en que uno haga las encuestas, unos están mejor que otros. Hace unos meses, Leopoldo López estaba muy, muy debajo en términos de aprobación popular, y hace un año estaba mucho mejor. O sea, esos líderes fluctúan mucho. Lo cierto es que el que ha tenido más constancia en los apoyos populares y el que hoy en día en Venezuela es el político que individualmente tiene más respeto es Henrique Capriles, porque es el que ha logrado más. Pero efectivamente Henrique Capriles defiende que hay que convencer a la gente poco a poco, hay que ir a elecciones y hay que combatir al régimen siempre desde el marco de la ley. Y eso produce mucha impaciencia en un pueblo que siempre se ha visto a sí mismo como un pueblo heredero de Bolívar, heredero de unos héroes, que con voluntad y con bueno, y con apretarse los pantalones logran las cosas en poco tiempo. Y bueno, el asunto es que es una tarea muy difícil, que va a llevar mucho tiempo, porque el chavismo sigue teniendo alguna popularidad, claro, mucho menos que antes, pero la tiene.
Nos queda un minuto apenas, Rafael. Desafortunadamente el tema da para mucho más, pero pienso yo y le pregunto, las protestas de los jóvenes, este protagonismo que tuvieron los jóvenes que se lanzaron a estas protestas a las calles,
que lograron llamar la atención.
Hasta cierto punto, como decimos los cubanos, no sé si en Venezuela se dice, hasta cierto punto dejaron colgados de la brocha a la oposición tradicional ya establecida.
Sí, es cierto. Sí, los adelantaron.
Los adelantaron.
Los adelantaron. Pero esas protestas, hasta ahora, para lo único que han servido es para que el régimen haya bajado unos escalones más hacia el totalitarismo y el poder absoluto.
Interesante.
Entonces, hay que seguir viendo este asunto. Pero lo importante es que, bueno, el chavismo sigue siendo un enemigo muy fuerte para la democracia en Venezuela y en todo el hemisferio. Y no va a ser nada fácil derrotarlo.
Difícil. Sin duda, ya sí, yo creo que lo vemos mucho.
Sí, señor. Rafael Ossío, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, haber conversado con usted. Lamentamos, claro, que haya tenido que abandonar su país, radicarse en Canadá, pero también le damos gracias a Dios que lo hemos tenido acá en el programa y esperamos tenerlo más adelante también en otros espacios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José.
Un placer.
Cómo no. Vamos a la pausa, regresamos para hablar de Israel y Hamás.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Como habíamos dicho, vamos a hablar ya en los minutos finales del programa sobre Israel, también Hamás, que han intensificado sus ataques tras el fracaso de la tregua.
Efectivamente, tenemos ya en línea telefónica a Fernando Bazán, él es el coordinador general de estudios o de estudios del Medio Oriente Contemporáneo, se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Fernando Bazán, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y la pregunta que todos se hacen, ¿hasta cuándo puede haber estos ataques diarios, constantes, por ambos lados, porque hay que decirlo, por ambos lados, y que no pueda haber una tregua, no pueda llegar a un arreglo, por lo menos momentáneo, en la zona, entre Hamás e Israel?
Muchas gracias por la invitación. Lo que estamos viendo en el terreno es, sin lugar a dudas, una situación límite donde particularmente ambos interlocutores, tanto Israel como Palestina, no han encontrado todavía un punto medio para negociar o no han encontrado todavía un camino alternativo, ya que se han quedado sin interlocutores válidos. Si uno observa, por ejemplo, la gira que llevó adelante John Kerry en Medio Oriente, no trajo mayores resultados, como tampoco trajo la gira de Ban Ki-moon por Egipto y la región. Sí, lo que comienza a preocupar cada vez más es la posición que tiene Israel en el terreno, ya que ha comenzado a avanzar casi de manera definitiva y decisoria dentro de Gaza. Por ejemplo, si uno observa los mapas desde antes de la intervención israelí y ve los mapas actuales, actualmente un 40% del territorio de Gaza está ocupado por Israel. Es decir, que aproximadamente en 15 días el ejército israelí ya ha ocupado de manera efectiva casi el 40% del territorio. Y esto es un dato que debe preocupar a la comunidad internacional de cara al futuro.
Claro, es también interesante y hay que destacarlo, el secretario de Estado norteamericano Kerry había revelado que Netanyahu le había pedido ayuda para conseguir una tregua, pero que finalmente esto no sucedió, esta tregua no se dio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando por parte de Israel en este punto, Fernando? Y después también me gustaría que comentara por la parte de los palestinos y específicamente de Hamas.
Sí, hay dos puntos que son interesantes para tener en cuenta. El primero es que del lado israelí, hoy en día, Netanyahu está en el gobierno, pero no es quien controla realmente el Estado. Son los grupos ultrarreligiosos, los grupos nacionalistas de la extrema derecha, quienes realmente controlan al Estado, principalmente dentro del ejército y dentro de lo que es el ala sionista, por un lado. Por otro lado, Hamas también está controlado por sus grupos o por sus sectores más radicalizados. Si uno observa, por ejemplo, las declaraciones de Khalid Meshal, sin lugar a dudas, no guardan ningún tipo de relación con lo que sucede en el territorio, lo cual señala también que él no está en control de los cohetes que está disparando Hamas. Entonces aquí tenemos un problema fundamental. Tanto Hamas como los israelíes están en manos de sus sectores ultraortodoxos, que son los minoritarios, pero que son quienes finalmente toman las decisiones. Y por otro lado, cabe destacar también que dentro del Consejo de Seguridad la posición tanto de los países occidentales como la de Rusia y la de China está profundamente dividida. Y creo yo que esta semana debe ser crucial para que Naciones Unidas llegue a algún tipo de resolución que lleve a ambas partes, tanto palestinos como israelíes, a un cese del fuego incondicional. No a una tregua humanitaria, sino a un cese del fuego definitivo.
Fernando Bazán, ¿por qué la autoridad palestina no puede poner control sobre Hamas?
Por lo que dije anteriormente, la autoridad palestina no es precisamente quien representa a los palestinos en su totalidad. La Autoridad Nacional Palestina solamente representa a una parte de los palestinos, que es la parte que está en la Cisjordania. Uh-huh. La Franja de Gaza es territorio de Hamas. Por otro lado, cabe destacar que Hamas se encuentra virtualmente aislada dentro de la comunidad árabe, con lo cual esto también le sirve a Hamas para tener una suerte de reivindicación pública de defensa de los palestinos. Hay un punto que quiero destacar antes de concluir, y es que tanto Netanyahu como Mahmoud Abbas han sido eficaces en evitar la guerra, pero no en lograr la paz. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día.
Y Netanyahu ha advertido incluso que la ofensiva va a seguir hasta, dijo él, y cito, ¿no?, hasta el desmantelamiento de todos los túneles que usa Hamas en la Franja de Gaza para cometer atentados contra nuestros ciudadanos. Y en este caso, los líderes de las facciones palestinas le respondieron: las bombas no romperán la resistencia.
De todas maneras, ¿hay final, Fernando Bazán? ¿Puede haber final, o por lo menos una luz al final del túnel, como usted lo ve?
A corto plazo parece que no, ¿eh?
En el corto plazo no, pero hay un dato que comienza a ser un dato para tener en cuenta en el transcurso de la semana. Cuando comenzaron las hostilidades, Hamas estaba disparando un promedio de 130 cohetes diarios. Hoy ya está disparando 53 cohetes diarios, lo cual está señalando la falta ya de recursos que tiene Hamas, por un lado, y por otro lado, que todo tiene un límite. Aproximadamente se estima que las víctimas palestinas hoy en día están rondando las 1.100 aproximadamente. La última vez que hubo una intervención de Israel en el terreno, que fue en el 2009, las víctimas llegaron a 1.500 y finalmente se logró un cese al fuego. Estos dos datos, creo yo, que son los datos que de alguna manera, más allá de que son datos tenebrosos, señalan un poco hacia dónde va el conflicto, que en algún momento, en el transcurso de esta semana, tiene que lograrse finalmente un cese al fuego.
Claro, pero estamos hablando entonces de cese al fuego porque generalmente, y lo vimos también en la década del 90 en los conflictos, cuando la escalada llega a un número de muertos, a un número de días, generalmente se produce una tregua más larga o más corta, pero nunca una paz, nunca un acuerdo. Pudiera haber acuerdo, o de lo contrario, porque la teoría de Israel es que si no existe jamás, Hamas no hay problema con los palestinos, pero para destruir a Hamas hay que destruir prácticamente a media población de la Franja de Gaza. O sea, no hay una solución en este caso, como no sé, Fernando.
Usted lo acaba de señalar exactamente. La situación de Israel es que le favorece el status quo con los palestinos moderados, donde no exista un interlocutor válido para la buena mesa de negociaciones, para lograr una paz duradera, tal como usted lo acababa de señalar, sino que justamente lo que vemos son cese al fuego que duran aproximadamente un año a dos años. Este problema es recurrente. Israel lo que desea justamente es eliminar a Hamas, porque sabe que Hamas está, como dije anteriormente, aislado dentro de la comunidad árabe, no tiene mayor injerencia hoy en día, no es Hezbollah en Líbano, ni tampoco es el Hamas que veíamos en la década del 90, ya que Siria le ha retirado su apoyo, Egipto le ha retirado su apoyo, los países del Golfo hoy en día están más preocupados por la expansión del yihadismo, con lo cual Hamas virtualmente se encuentra aislado. Anteriormente lo que veíamos que sí se mantiene y que sí ya debe llamar la atención es que Israel, luego de una cantidad de víctimas determinada, ante la presión internacional retrocedía. El punto es si Israel en este momento, teniendo en cuenta la alta presión internacional y este carácter prácticamente de paria internacional que tiene hoy en día Israel, ya que está acosado por todos los medios a nivel internacional, va a finalmente, unilateralmente, llamar a un cese al fuego, o si va a esperar que Estados Unidos o algún otro miembro de la comunidad internacional lo haga.
Bueno, interesante. Israel destruyó precisamente el martes la única central de energía de Gaza. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.